En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos radioescuchas, gracias por estarnos acompañando día a día en el programa Opinión Universitaria, un programa que aborda temas de interés nacional y intereses colectivos, también académicos universitarios. En esta mañana vamos a hablar algo sobre lo que son este concepto que en diferentes oportunidades hemos estado escuchando en diferentes medios de comunicación. Vamos a hablar sobre lo que es la acupuntura, las enfermedades que se pueden tratar con base a este método médico. Para ello tenemos la grata visita de Luis Armando Mangandi, él es máster en ciencias de medicina oriental, y también tenemos al señor Armando Calderón, que es naturópata y quiropráctico. Ambos muy bienvenidos, Luis.
Muchas gracias. Estamos aquí con el objeto de tratar de enseñar a tratar 100 enfermedades comunes con acupuntura a algunos médicos que quieran aprender y todas aquellas personas que estén dentro del campo de la salud y que deseen aprender.
Armando.
Muy buenos días. También estamos saludándoles desde esta cabina de la Radio Universitaria de El Salvador para también invitarles a este seminario que van a participar muchos naturistas y muchos médicos también que ejercen la medicina natural y otras personas también dedicadas a la medicina convencional.
Bien, aquí, bueno, ya que iniciamos, luego vamos a hablar sobre esta propuesta que ustedes traen, sobre esta enseñanza que van a dar, ¿no? Pero primero hablemos, ¿qué diferencia hay en lo que tú mencionas, lo que es medicina natural, tradicional, la medicina, ¿cómo se le podría mencionar?
Convencional.
Ajá, convencional, digamos, y la medicina que es...
Oriental.
Oriental, exacto.
Pues sí, existe la medicina oriental tiene unos 5.000 años antes de Cristo de existir. Pues es una medicina milenaria y sus resultados son sumamente efectivos. No se usa ningún producto químico para corregir ninguna clase de problemas de salud, sino todo es natural y... No se hacen cirugías a menos que sea extremadamente importante, ya que todos los órganos en nuestro organismo, especialmente vamos a hablar de los órganos sólidos, que son 5. Estos 5 órganos sólidos son el corazón, los pulmones, el vaso, el hígado y los riñones. Estos 5 órganos tienen que funcionar de una manera, cada uno de ellos bien balanceado, vamos a llamarle, ¿verdad? Entonces, cuando se desbalancea uno de estos órganos, existe enfermedad. ¿Qué puede ocurrir al desbalancearse? Enfermedades serias, por ejemplo, enfermedades del corazón, enfermedades de los pulmones, enfermedades del hígado, de los riñones, del vaso. Y sus funciones son tan extraordinarias que no deben hacerse más que balancearlos para que vuelvan a funcionar normalmente. En la medicina convencional u occidental, pues lo que se hace es proveer medicamentos, productos químicos que causan otros efectos secundarios. En la medicina oriental, lo que se hace es proveer fórmulas de acuerdo a la condición de cada paciente, para poder restaurar, para poder balancear el buen funcionamiento de los órganos.
Bueno, entonces entiendo aquí en este sentido de que la medicina natural, o en este caso Oriente, es una medicina más preventiva, porque la otra, la occidental, ya que utiliza químicos y todo eso, no es su fin prevenir, sino que erradicar el mal en el momento preciso, ¿no? Así vendría siendo las diferencias que voy entendiendo, ¿no?
El concepto es ese, la idea, la intención es esa, pero realmente, como desafortunadamente los productos químicos causan efectos secundarios, entonces Por ejemplo, usan cortisona para quitar un dolor o corregir alguna condición. El daño que la cortisona o el esteroide produce va directamente a los riñones. Los riñones son el órgano de la vida. Una vez que los riñones se afecta, entonces eso afecta todo. Y como consecuencia, los problemas posteriores son peores que lo que originalmente estaba desbalanceado, lo cual podría balancearse simplemente algunas veces, si la condición es aguda, con algunos tratamientos de acupuntura.
Retomemos esta parte que habla sobre los efectos secundarios que pueden tener los productos químicos.
Sí.
Ahora, también recordemos que también la medicina oriental, la base es todo natural.
Todo natural, sí.
Ahora, también recordemos que hay cuerpos que no pueden tolerar o pueden tener cierto grado de, ¿cómo decirle? Que de no aceptación de esas medicinas naturales. Pero ¿cómo podrían, en este caso, que lo natural no tenga una contraindicación, se dice, ¿verdad? Porque todos los cuerpos son diferentes.
Sí, para eso se va a la escuela, por supuesto, ¿verdad? Para poder aprender la incompatibilidad que existe, ajá, entre las hierbas, que podrían en determinado momento causar esa incompatibilidad, cualquier problema al paciente. Entonces, lo que uno hace es, como uno sabe la función de cada una de las hierbas, ¿verdad? Y conocemos que Futsi es incompatible con Gangsao, por ejemplo. Entonces no voy a combinar Futsi con Gangsao porque ya sé que va a haber una incompatibilidad. En el evento de que sea importantísimo el poner estas dos hierbas dentro de esta fórmula, lo que uno hace ya como practicante, yo tengo 23 años de hacer esto, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabe uno que si yo coloco Gangsao, Shengyang y Dasao dentro de cualquier fórmula, cualquier pequeña incompatibilidad o grande incompatibilidad que exista dentro de la fórmula va a ser eliminada si yo agrego estas tres hierbas. Pero estos son, vamos a llamarles, trucos que uno aprende con la experiencia y con el conocimiento de otros doctores que, pues, de mucho más tiempo que nosotros, ¿verdad?
Decía esto porque hay muchas personas en nuestro país, bueno, primero que sí le tienen fe, digamos, el ideario común en las zonas rurales, para ellos lo prioritario es la medicina natural,
sí,
todo lo que es natural.
Sí.
Pero también se han dado casos de envenenamiento por la misma medicina.
Sí.
O sea, digamos que en este caso eso podría ser la diferencia, de que hay un estudio que ustedes realizan desde una escuela y lo que se viene transmitiendo de forma tradicional en nuestros países.
Lo más importante realmente es pasar la consulta. En la consulta la persona me da todas sus quejas, todas. Luego yo hago como unas 100 preguntas, quiero respuestas. Después de ello leo la lengua y los pulsos. Y estos dos elementos me confirman lo que el paciente me ha referido y lo que yo encuentro en los pulsos y la lengua comparado con todo lo que yo he preguntado y las respuestas que el paciente me ha dado.
Bien.
Y ahí determino yo qué fórmula es más conveniente para esta persona, qué punto de acupuntura debo utilizar de acuerdo con todo lo que el paciente me ha referido. Entonces, eso es lo que yo pretendo enseñar a todas aquellas personas que estén interesadas en aprender esto. El objetivo mío al venir al país, porque yo vivo pues fuera del país, ¿verdad?, es ayudarle a mi pueblo. Y la mejor manera de ayudarle a mi pueblo es enseñar a otros médicos o a todos aquellos que quieran aprender para ayudarle a mejorar la salud de toda la población.
Bien, ya que mencionas algo, podemos preguntarle a Armando, ¿cuál es la relación que se tiene con la quiropráctica? O sea, porque nos ha estado hablando de que él es el naturópata y quiropráctico, ¿no? ¿Qué relación se tiene con los productos naturales? Quiropráctico creo que tiene que ver con los huesos, el acomodamiento de huesos.
La quiropraxia tiene un elemento más fundamental en lo que es la columna vertebral. En base a la columna vertebral, como se encuentra en sus vértebras, las 7 vértebras cervicales, que son las iniciales de la columna vertebral, las segundas, que son las dorsales, que son 12 vértebras, y las terceras, que son las vértebras lumbares y el coxis. Eso, indudablemente, ahí hay un registro en cada cuerpo humano de, como dice el doctor Mangandi, de equilibrio. cuando están estas afectadas, estas vértebras o los discos intervertebrales, protesta los órganos que rigen esta vértebra o estos discos intervertebrales. Y a consecuencia de eso, por eso se necesita hacer un diagnóstico, ya sea por el iris de los ojos o por el rostro también, que es una técnica alemana, la descubrió un doctor alemán, Adolfo Heretz, y también la columna vertebral, se puede diagnosticar también, y las plantas de los pies. Eso indudablemente nosotros tenemos en las plantas de los pies 7.200 terminales nerviosos en cada planta de los pies, tenemos ese registro. Por eso es muy adecuado cuando un niño, al venir del colegio o venir de la calle, lo primero que hace es volarse o quitarse los zapatos, por instinto. Entonces, pero nosotros ya en la ciudad, en el campo no, en el campo lo ven muy normal. Es llegando a la casa y se quitan las botas o lo que anden, los zapatos, tenis o lo que anden, y es indudablemente por instinto, para liberar también. Por eso es que nosotros, los citadinos, los que vivimos en las ciudades, como en el momento que liberamos nuestros pies solamente es al momento de acostarnos, porque si nos llegamos a la casa, nos quitamos los zapatos, nos ponemos las pantuflas o chinelas que le decimos, nunca los pies andan libremente, solamente cuando nos vamos a acostar. Por eso es muy adecuado andar siempre, qué sé yo, un tiempo del día o al nomás levantarnos por la mañana después del baño, unos 15 minutos si tenemos tierra en el patio de la casa o tenemos cerca un centro deportivo, ir a caminar en esa grama fresca, que eso nos revitaliza y a la vez también nos desintoxica toda la cantidad de elementos que nosotros absorbemos, ya sea por medio de una alimentación equívoca o por medio de la contaminación ambiental.
Ese ejemplo que has puesto es muy puntual, ya que en toda la población salvadoreña tiene ese concepto, que al nomás llegar de la casa, ponerse gallinas o chancletas, como se le dice, y no poner los pies en el suelo. Pero aquí la enseñanza es diferente, ¿no? El tener el contacto con la naturaleza, ese contacto físico con la naturaleza, es lo que ustedes pues están solicitando, aconsejando a la población salvadoreña. Deduzco que la gente en nuestra población no hace eso porque, como se ha metido el concepto de que cuando uno anda descalzo está
los gérmenes
y microbios y todas las cosas. Ajá. Bien, aquí hay algo muy interesante, los métodos que has mencionado, que es hacer un diagnóstico de las enfermedades, ya sea por el iris del ojo, por el rostro y por la planta de los pies. ¿Cómo pueden explicarnos ese diagnóstico? ¿Cómo se realiza cada diagnóstico?
Indudablemente que perdón, el diagnóstico a nivel así integral tiene que ver mucho también la sintomatología del paciente. Y eso el paciente, con ese cuestionario que el doctor hace de 100 preguntas, que él solicita 100 respuestas también, es parte también del diagnóstico.
Sí, pero, o sea, la idea va. Digamos que tú me dices, mire, yo tengo dolor aquí en el hígado. Y aparte del hígado también siento que de vez en cuando tengo problemas aquí en el vaso porque me duele. Cuando ustedes hacen el diagnóstico visual, ¿cómo determinan eso? Ese, lo que él está o la persona que está diciendo su dolencia.
Indudablemente que en el iris del ojo tiene un trabajo más o menos como un archivo de todas las enfermedades desde la parte intrauterina. Desde ese momento ya va registrándose en el iris de... Cuando, por ejemplo, la persona nace ciega, es cuando indudablemente ya más grande se diagnostica por el rostro, la columna, o como dice el doctor Mangandi con el cuestionario, ¿no?
Sí. Bien, vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Cuando retornemos, vamos a hablar ya sobre el tratamiento de estas 100 enfermedades, ¿les parece?
Perfecto.
Okay. Ya retornamos.
Bueno.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSV Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria?
¿Y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Bien, amigos radioescuchas, gracias por estar con nosotros. Estamos en Opinión Universitaria, un programa de entrevistas. Esta mañana tenemos la grata presencia del doctor Luis Armando Mangandi, él es máster en Ciencias de Medicina Oriental. Y tenemos también a Armando Calderón, que él es naturópata y quiropráctico, para estar hablando las diferentes, cómo se va a hacer el tratamiento de al menos 100 enfermedades comunes en acupuntura. Ellos también traen a colación que van a estar haciendo un curso que se estará impartiendo en los próximos días. Bueno, hablemos sobre cómo hacer ese tratamiento de 100 enfermedades con acupuntura y si nos puede definir qué es acupuntura, porque hay la población salvadoreña, muchos saben, pero al mismo tiempo hay otra cantidad que desconoce que es este método de medicina oriental.
Acu significa aguja, punción. Puntura, punción en sí. O sea, punción con aguja, acupuntura. Decía que la acupuntura pues tiene 5.000 años antes de Cristo de existir, ¿verdad? Y tiene una tradición fenomenal que ahora está expandiéndose en todos los, en Europa, en Australia, en América, en los Estados Unidos, perdón, y en Latinoamérica se está expandiendo poco a poco. En los Estados Unidos está sumamente expandida. Yo en mi clínica veo por lo menos unas 4 personas cada día, ¿verdad? Con diversos tipos de enfermedades. La acupuntura. Tenemos en el cuerpo 12 meridianos regulares y 2 meridianos extraordinarios. Los 12 meridianos regulares que se extienden en todas las partes del cuerpo transmiten la sangre y la energía, por donde circula la sangre y la energía. La sangre es la madre de la energía, pero la energía es el conductor de la sangre. Si la sangre es de buena calidad, la energía va a ser de excelente calidad y como consecuencia vamos a estar siempre bien. Cada uno de estos canales por donde circula la sangre y la energía tiene un determinado número de puntos. Cada uno de estos puntos tiene una función y la combinación de un determinado número de puntos de un meridiano con otro meridiano combinados ejercen una cura, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien tiene dolor en el epigastrio, gastritis, como consecuencia de lo que comen, ¿verdad? tiene ardor ahorita en este instante. Yo solamente le pongo un puntito en el dedo entre dos dedos del pie, que se llama 18, y el dolor, el ardor, el malestar que tenía en la boca del estómago se le quita inmediatamente, segundos si ya no lo tiene.
Perdón que lo interrumpa en este caso, pero como se está tratando también medicina natural, ¿qué tratamiento podría tener para que se le quite esa gastritis?
Bueno, para ello...
Va a disculpar que lo interrumpa, pero en este caso también tiene que tener una relación. Okay. ¿No?
Ahorita estoy dando una idea qué resuelve ese problema inmediato, ¿verdad? Sí. No está curando. La acupuntura cura solamente si es una condición leve a aguda. Pero si es una condición crónica, es más complicado, ¿verdad? Hay que darle hierbas, ¿ok? Entonces, dependiendo de qué es lo que la persona me ha referido cuando lo entrevisto originalmente y me da todas sus quejas y yo hago las 100 preguntas, reviso el pulso y la lengua, entonces yo determino qué fórmula es buena para esta persona. O sea, no existe una fórmula así... Ya sí existen fórmulas bases, ¿ok? Por ejemplo, una persona que tiene un mal funcionamiento del bazo. El bazo es el órgano que se encarga de la transformación y transportación de los alimentos y de los líquidos. Es el órgano que se encarga de mantener los órganos en su posición normal. Es el órgano que mantiene la sangre dentro del torrente sanguíneo. Es el órgano que domina los músculos, ¿ok? Entonces, vamos a decir que una persona tiene una condición difícil, como decir que no puede caminar bien porque tiene los músculos flojos, doblados o débiles, ¿ok? Hay enfermedades muy fuertes. Bueno, existe una fórmula que es para esos tipos de condiciones porque va a normalizar el bazo, una fórmula que se llama Busho Mishitan. Entonces, yo preparo esta fórmula, pero de acuerdo a las condiciones, a todos los malestares que el paciente me ha referido cuando lo entrevisto, yo determino qué otra hierba debo agregarle o qué hierba debo de quitarle a la fórmula para corregir todas las condiciones que el paciente me está refiriendo.
Muy bien, interesante.
O sea, es otro mundo realmente, ¿verdad?
Sí, me parece muy interesante porque aparte de que es preventivo todo este aspecto...
Definitivamente, es curativo también.
Exacto, sí. Y eso es lo que la medicina tradicional occidental es todo lo contrario.
Sí.
O sea, por puros productos químicos te curan, pero te generan
efectos secundarios. Esto no.
Y en ciertos determinados momentos va a la cirugía.
Oh, absolutamente.
Que puede ser pérdida total de miembros o parciales, ¿no?
Vamos a suponer que le quitan a un paciente el bazo, que es muy común.
O el apéndice, aquí en nuestro país, que es muy común el apendicitis.
El apéndice es algo más simple, vamos a ponerle, ¿verdad? Uh-huh. Es más común, la quitan y casi no ocurre nada. Pero que le quiten el bazo, que es el órgano que tiene todas estas funciones que ya mencioné antes, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá? El bazo se encarga de la transformación y transportación de los alimentos y de los líquidos. Como consecuencia, genera la sangre que llega al corazón. ¿Ok? El corazón, wow, es el rey del organismo. El cerebro en sí no es un órgano independiente, de acuerdo con la medicina oriental. El cerebro depende de la buena calidad que el corazón tiene. La buena calidad de sangre que el corazón tiene va a depender de la buena calidad de sangre que el bazo produce. El bazo produce buena calidad de sangre dependiendo de la calidad de alimentación que ingerimos. Comer bien no quiere decir comer caro, sino comer saludable. Comer saludable implica comer fruta, verduras, hortalizas, granos, nueces, semillas. Mejor alimento que eso no hay. Frutas, verduras, hortalizas, granos, nueces, semillas. Mejor alimento que eso no hay. No somos carnívoros, no debemos de comer carne roja ni carne de puerco, ¿verdad? No debemos de comer cosas grasosas, picantes, frituras, condimentos. Nada grasoso, nada picante, nada frito, no condimentos. La sal congela la sangre. Congela la sangre, no permite que la sangre circule libremente. como consecuencia, si vemos a los médicos, les recomiendan a los pacientes que tienen la alta presión que coman menos sal. ¿Okay? La sal debe de comerse de la mejor calidad que sea posible, no de toda esa procesada. Evitar alimentos procesados, enlatados, nada enlatado, nada procesado. La sal con moderación. Si come sal, asegúrese que se come un banano, un guineo, siempre. ¿Por qué? Para contrarrestar el potasio. Okay, el exceso de sal, ¿verdad?
De sodio,
con potasio, ¿verdad? Todo eso, comemos de esta manera porque esta es la forma en que nos enseñaron desde niños. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de que les eduquemos. La función del doctor de medicina china es educar a sus pacientes para que cambien su forma de vida, su forma de alimentación, sus hábitos, sus comportamientos. Si el paciente sigue las instrucciones que se le dan, hasta se componen. Ya no necesitan un médico.
Bien, aquí está interesante. Bueno, recordemos de que siempre se necesita la alimentación balanceada, como lo está mencionando, pero hay ciertos doctores que dicen que las proteínas están en las carnes, que se debe de consumir. Cuando me dices de que hay que, por lo menos, evitarlo, ¿no? Esa es la clave, evitar, mantener una alimentación balanceada. Ahora se me viene en mente que la sal. Yo tengo entendido que todo alimento trae su propia sal, ¿no?
Sí.
Trae su propio
condimento,
su propio sabor, para que agregarle más. Se me viene en mente esto de la soya, que los orientales tienen la famosa salsa soya. Esa es la duda.
El glutamato de sodio que contiene eso es muy perjudicial.
Entonces, ¿por qué pongo esto? En Japón se consume bastante soya con los alimentos, con sushi y todo eso.
Es negocio. Es una forma de hacer sentir lo que comen delicioso para que los clientes regresen. Entonces, todo moderadamente, nada en exceso.
Muy bien. Ahora, estamos entendidos que van a realizar ustedes un curso de tratamiento de enfermedades. Hablemos del temario que van a desarrollar ustedes. ¿Cómo van a visualizar el tema de los primeros auxilios?
Bueno, los primeros auxilios, que es algo realmente común, un shock. ¿Qué hay que hacer para un shock? Hay determinados puntos de acupuntura para poder devolverle la vida, vamos a decir, a un paciente que queda en shock. Si se le deja en shock, es muy posible que se quede ahí, si no se le ayuda. Entonces tenemos puntos de acupuntura que van a ayudar a inmediatamente hacer lo que vuelva a la vida.
Bien, digamos que en este caso puede parecer un poco descabellada la pregunta, pero ¿siempre va a ser necesario tener estas agujas cuando se den estos tipos de...?
No necesariamente, porque yo puedo quitarle un dolor de cabeza solo con mis dedos, ¿verdad? Toco la oreja, en la oreja tenemos todos los órganos. En la planta de los pies tenemos todos los órganos, en la cara tenemos todos los órganos, en la mano tenemos todos los órganos, en la cabeza tenemos todos los órganos. Por eso pretendo, si se me permite, ahorita estoy dando un curso corporal, ¿verdad? Y este curso de 100 tratamientos comunes, de 100 condiciones comunes tratadas con acupuntura, estoy dividiéndolo en 4 etapas. He dado aquí en San Salvador la primera etapa a un pequeño grupo de médicos y es posible que me están invitando en San Miguel a dar la primera etapa a otro grupo de personas allá, y ahorita voy a dar la segunda etapa acá en San Salvador. Voy a dar 25 condiciones porque en 10 días no puedo dar tanto como 100, ¿verdad? Entonces voy a dar 25 condiciones, que es un gran montón, porque en ello explico qué es la condición en sí, cosas que ya ellos conocen, por supuesto, porque son médicos en su mayoría, pero explico de tal manera somera, ¿verdad? Pues solamente para recordarles. Y luego explico la forma de diagnóstico que nosotros elaboramos y les doy lógicamente por escrito los pasos a seguir para hacerlo, ¿verdad? Les doy la lengua y les explico la saburra de la lengua, si la lengua es muy ancha, si la lengua tiene marcas de dientes, si la lengua tiene una cubierta suave, fina, si la lengua tiene una cubierta gruesa, si la cubierta es amarilla, si la cubierta es resbaladiza, si la cubierta es grasosa, etcétera, etcétera. Todo eso significa algo. Entonces, claro, el curso es sumamente amplio, pero necesito que los estudiantes estudien, ¿verdad? Y generalmente los hago escribir, porque cuando se escribe se aprende más fácilmente que solo cuando agarre un libro y quiere aprender con el libro, ¿verdad? Entonces, la idea es que tengan la experiencia teórica, haciéndolo, y práctica, ejecutándolo. Y para ello les pido que el día domingo, que estamos de 9 de la mañana, metemos hasta las 3 de la tarde, traigan sus pacientes. Y llevan sus pacientes y les ayudo, les enseño cuáles son los puntos necesarios para corregir esta persona que tiene dolor de cabeza, a esta otra persona que tiene problema de los oídos, a esta otra persona que tiene problemas de la cintura, o que le arde en la planta de los pies, o que tiene diabetes, o que tiene la visión borrosa, que se está quedando ciego, etcétera, 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 ¿verdad? O que tiene bronquitis. Entonces, al mismo tiempo que les enseño a utilizar las agujas adecuadamente de acuerdo a la condición de cada paciente, les informo de cuál sería la fórmula más adecuada para corregir esta condición. Posteriormente, estaré elaborando las fórmulas, presentándoselas y, por supuesto, podría hacerse un mercado de estos productos al mismo tiempo. Mi intención es ayudarle al pueblo, no es hacerme rico, sino enseñar para que el pueblo merece que se le ayude realmente.
Aquí se me viene una pregunta, Luis, uh-huh. Es que en el sentido, como mencionaste, que también pueden servir las manos para quitar ciertos dolores. Entonces la clave es, ¿en qué momento vas a utilizar tus manos y en qué momento se tiene que utilizar la aguja?
Ok, si no tengo aguja, voy a utilizar mis manos, ¿verdad? Incluso si el tiempo es suficiente, les enseño determinado tipo de ejercicios que, haciéndose un tapping, le llamamos, con las manos en la cabeza, en la cara, en el cuerpo, montón de condiciones se corrigen, montón, les enseño. Es difícil que la gente quiera hacerlo, ¿verdad? Yo les hago saber que, por ejemplo, el sacro es el hueso más importante porque es el soporte del cuerpo. Ahí se une la parte superior con la parte inferior.
Que sería lo que le dicen la colita, ¿no?
El sacro es el hueso que va en...
¿El coxis?
El pélvico, ¿verdad? Uh-huh. Ahí en medio.
El coxis. Ajá.
El coxis es el huesito de abajo. Sí. Ese hasta se quiebra y
no puede... ¿verdad? Ajá, que es la colita que
sí,
le dicen.
Sí, la colita, uh-huh. Sí. No, el sacro tiene... Sí. 4 o 5 forámenes, uh-huh. ¿Verdad? Donde salen terminaciones nerviosas que son extremadamente importantes. Y el último huesito, ¿verdad? Ese es también parte del sacro.
Muy bien. ¿Dónde se van a estar dando este curso?
Porque
también me dijiste, bueno, serían, a ver si lo he logrado entenderte, es curso, 4 módulos.
4 módulos, sí.
Me han mencionado 2 módulos, quedarían pendientes 2, ¿no?
Hasta ahorita voy a dar el segundo aquí en San Salvador y en San Miguel voy a dar el primero. Hay un grupo de personas allá.
Entonces quedarían pendientes 2 módulos.
Dos módulos, sí.
Vale. Entonces, si quieres, nos hablas sobre esos 2 módulos que van a tratar, el lugar donde se van a estar impartiendo este curso.
Ok. Bueno, naturalmente en el primer módulo se da el principio y enseño 25 condiciones de salud. En el segundo módulo, lógicamente, es la continuidad y otras 25 condiciones de salud, ¿verdad? El sitio acá en San Salvador va a ser en el Hotel Torogós, que está en la 35 Avenida Norte, no sé exactamente qué número es, pero el Hotel Torogós es conocido. Y en San Miguel aún no tengo todavía la ubicación, ¿verdad? Estoy todavía hablando con la doctora Macías, que es la persona encargada que tengo allá. Y espero que ya nos pongamos completamente de acuerdo. El curso se va a iniciar lógicamente el 22 de febrero y va a terminar el 6 de marzo. Entonces, pues espero que haya asistencia y ojalá que pueden incluirse personas aún cuando ya haya iniciado el curso. No es tan difícil realmente. La medicina oriental es bien práctica y es simple en alguna medida. Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar medicina china, uno de mis maestros levantó a todos de nuestros asientos, que fue la primera clase, y dijo: por favor, ¿y tú qué haces? Yo soy médico. ¿Y tú qué haces? Yo soy dentista. ¿Y tú qué haces? Yo soy ingeniero. ¿Y tú qué haces? Y yo era gerente de una clínica dental, ¿verdad? Y dijo: ok, por favor, salgan todos allá afuera. Y nos alineó afuera y dijo: bueno, todo eso que ustedes saben, por favor, lo dejan aquí afuera. Ahorita vamos a aprender una filosofía completamente diferente al conocimiento que ustedes actualmente tienen, que es exactamente lo que yo hago o pretendo hacer. Es difícil porque tengo, por ejemplo, de Usulután un doctorazo fenómeno, lo quiero mucho, que él cuando llegó, él es neurólogo y abre la cabeza y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, cuando llegó, él pues no sabía nada de esto, llegó por curiosidad prácticamente, y ya estando allí, pero ¿cómo es posible que esto sea, que esto dé resultado? Esto es imposible, pues, ¿verdad? Según él. Pero después me llevó sus pacientitos, una agujita, no más dolor de cabeza, etcétera, ¿verdad? Al grado de que ahora hasta manda a pedir sus propias agujas y ahorita va a ir al segundo curso.
Interesante.
Aquí, o un neurólogo. Sí. Que es una persona realmente difícil en ese sentido, ¿verdad? Porque, o sea, tiene un posgrado.
Bien, qué interesante es todo este proceso que nos mencionan. Armando, la relación que tiene la quiropráctica con la acupuntura, ¿cómo? ¿O son diferenciadas lo mismo? También ya medio nos hiciste una referencia, ¿no?
Sí, lo que sucede es que acupuntura, por decir, como es una rectora a nivel en tiempo y en espacio, ¿no? Tiene 5.000 años de ejercerse. En cambio, la quiropraxia comenzó a dar sus inicios a principios de siglo, ¿no? Por el doctor Palmer, un doctor Daniel Palmer, un doctor osteópata canadiense, y él se comenzó a documentar sobre eso, cómo estaba de relacionada la columna vertebral con el resto del cuerpo humano, ¿no? Entonces, indudablemente que el acupunturista es escéptico de la quiropraxia.
Ahora, fíjate que aquí se da el caso que cuando andan con el quiropráctico, que te quiebran los huesos. Esa es la visión que se tiene en nuestro país, pero es totalmente diferente. Explícanos eso.
Sí, indudablemente que no se trata solamente de disparar la vértebra, pues que se oiga el chasquido, que el paciente, eso no es quiropraxia. Eso puede ser exhibicionismo. La quiropraxia, el individuo debe de conocer tanto, como se llama, anatomía como fisiología. No solamente se trata de hacer sonar las vértebras. Eso no es quiropraxia. Eso es exhibicionismo. Quiropraxia es todo eso, pues la identidad con el paciente, darle confianza al paciente que tú cuando le toques su columna vertebral, por decir algo, vaya, por ejemplo, una persona con problemas en los huesos, una osteoporosis, no se debe aplicar quiropraxia, porque ya han habido accidentes de dejar a una persona o a los próximos días muere por el mal manejo de eso, porque desconocía el quiropráctico de que el paciente padecía de osteoporosis, pues. Entonces le fracturó la vértebra. Y luego otra cuestión también que no se debe hacer en quiropraxia es cuando una mujer está en su periodo de menstruación. No se debe tocar a una mujer en sus vértebras lumbares. Se puede tocar sus vértebras cervicales y dorsales, ¿no? Pero no las lumbares, porque inhibe ese comportamiento de su sistema reproductivo y puede tener también efectos colaterales. Entonces la quiropraxia no solo es el hecho de hacer sonar como que son maracas las vértebras, ¿no?, sino que debe tener una responsabilidad.
Me viene en cuenta que la mujer cuando está en estado de embarazo
también
no se debe
tocar las vértebras lumbares, solamente se puede tocar cervicales y dorsales.
Que eso sería para minimizarle el dolor,
cualquier
cansamiento corporal,
cualquier problema,
con que andan, sí, con el bebé.
Se podría también utilizar otro método que también se usa en medicina natural, pero ya la medicina natural del 1900 para acá, del siglo 20 para acá, ¿no?, que es una técnica japonesa que se llama planchado. Entonces el planchado sí se puede aplicar a una mujer estando, porque en su mayoría de casos es que la mujer, como se anda, lo primero que le dice el ginecostetra, ¿no?, de que cuidado con caerse, porque puede sobrevenir un aborto. Entonces la mujer anda tan presionada o tan enllavada que se cae en su mayoría de casos. Entonces ahí no se le puede hacer, y como tiene sobrepeso por la criatura que lleva en su vientre materno, indudablemente hay afección en las vértebras lumbares, pues. Entonces ahí, en lugar de hacer una manipulación, lo que se hace es esa técnica japonesa que se llama planchado, que es con una plancha, pero sobre una toalla en cuatro dobleces, de preferencia que la toalla sea de color oscuro, porque como se trabaja con energía térmica, entonces lo que sucede ahí es que la energía térmica vaya hasta la zona donde hay bloqueo, donde hay desajuste, donde hay desarmonía, y libere cualquier problema patológico que se presente en esa vértebra, ahí precisamente en las vértebras lumbares.
Bien, está interesante el tema. Podremos ver si en próximas podríamos tener otra así entrevista con ustedes.
Con mucho gusto.
¿Algo que quieras agregar, Luis?
Bueno, ¿qué puedo decir? Que la medicina oriental es algo extraordinario y que me temo que no habemos muchas personas que estén interesadas en venir a enseñar esto, ¿verdad? Y aun cuando hay aquí en el país algo otras personas que yo sé que fueron a la escuela como yo, tampoco están interesados en enseñarle a otros. Entonces, tal vez sería bueno si me aprovecharan. No soy el mejor, sé lo que hago y tengo unos 23 años de experiencia. Soy herbólogo, en serio, y soy acupunturista. Bueno, he establecido en Phoenix, Arizona, o sea, se me ha autorizado para establecer un instituto de artes médicos orientales de Arizona. Y efectivamente, mediante esa institución es que extiendo los certificados a las personas que asisten a mis cursos. Entonces, pues solamente puedo invitarles para que puedan, por favor, aprender, que me aprovechen. Bien. Nunca sabemos qué es lo que puede pasar.
Armando.
Sí, yo quisiera agregar también que para cualquier información, con el doctor Stanley Escobar, aquel se puede hablar con él en el teléfono 2225-1316. O si no, también se puede hablar al Hotel Toro Goz, que ahí tienen el teléfono 2235-4172. Esto está ubicado, el Hotel Toro Goz está ubicado de los Cines Reforma.
Hacia el
cuadra y media al sur, perdón, cuadra y media al oriente y cuatro cuadras al norte. Es de la 37 Avenida Norte, número 7 y 6-B, el Hotel Toro Goz.
Bien, ahí estamos.
Ya está. En cuanto a mi teléfono, tal vez podríamos darlo en el evento que haya alguna persona que desee inclusive ser tratada. El teléfono donde pueden contactarme podría ser el 7021-4165. Y o en el teléfono 2261-0483. 2261-0483. En el evento que hay algunas personas que quieran ser tratadas, trato todo. Cuando digo todo, quiero decir todo, cualquier condición de salud, y vengo preparado para ayudar en lo que sea.
Bien, ahí está hecha la invitación. Bueno, hemos hablado sobre lo que es la acupuntura, la quiropraxia, la relación que tiene también con la medicina natural. ¿Es preventivo?
Sí.
Eso es lo importante. El curso se va a estar impartiendo del 22 de febrero hasta
el 6 de marzo.
Está hecha la atenta invitación, amigo, amiga. Si usted está interesado, puede asistir, puede llamar a los teléfonos que están ahí. Le agradecemos a Luis Armando Mangandí, máster en ciencias de medicina oriental, Armando Calderón, naturópata y quiropráctico, que nos han acompañado esta mañana para orientarnos, decirnos por qué es importante saber sobre esta medicina natural. Estuve con ustedes Renato Jaén, amigo, amiga. Será hasta la próxima. Sigan con la programación de ISV Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.